Radio Nacional Folclórica presenta Esteban Morgado.
Hola amigos, ¿cómo les va? Qué lindo estar otra vez acá en el aire de la Folclórica, como todos los sábados. La verdad que para mí es un honor. Ustedes saben, siempre digo lo mismo, pero hay que ser agradecido en la vida y cuando uno tiene la posibilidad, impensada tal vez hace tiempo atrás, de estar frente a un micrófono y un micrófono de esta radio que incluye en su staff de conductores a personas tan extraordinarias como Héctor Larrea, el Cholo Gómez Castañón, Marcelo Simón y tantos otros colegas, la verdad que me da una cosita, me da un ataque de responsabilidad y de seriedad en un punto, porque bueno, a uno le toca este hermoso espacio de este sábado a la tarde con ustedes y tiene todo esa espalda, digamos, con estos personajes tan extraordinarios en esta radio tan querida. Bueno, ustedes saben que este espacio me da la posibilidad de invitar a gente muy querida, muy admirada, gente que hace muchas cosas por nuestra cultura, por nuestra música. Y hoy es el caso de invitar a una gran cantante, gran actriz, una gran amiga de hace mucho tiempo. No porque seamos muy vetustos, pero sí porque nos conocemos desde que éramos chiquitos. Ella es la querida Miriam Martino. ¿Cómo estás, Miriam?
Un gusto, bien.
Qué
un
alegría gusto estar que acá. Hayas venido, muchas gracias. Acá nos has traído un nuevo disco que acaba de salir, está recién salidito del horno.
Sí, sí,
¿no?
Recién nacido es ese
recién
bebé.
Nacido. Y en ese disco homenajeás a tres personalidades increíbles.
Inmensas.
A Chabuca Granda, Eladia Blázquez y a Violeta Parra. Nada menos. Te diría, si me cabe un adjetivo o un sustantivo o adjetivo calificativo sustantivado, tres personajes imprescindibles, ¿no?
Totalmente.
Imprescindibles en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra música, en la música de Latinoamérica. Y hablando de personas imprescindibles, esta persona que voy a presentar, que está con nosotros, también es imprescindible. Él no canta, pero es un difusor y un tipo que hace muchísimo por el tango, por nuestra música. Si te dijera que, según las malas lenguas, tiene 25.000 discos en tres departamentos depositados entre vinilo, de pasta, filmaciones, grabaciones, cintas abiertas. Si te dijera que además el tipo es el presidente de la Academia Nacional del Tango, que además es el director del Festival de Tango de Buenos Aires.
Wow.
Que además tiene un programa hace muchos años en la 2x4, que se llama Historia de Oro, que va los sábados, los domingos también tiene otro programa. Que además es un gran amigo y se llama Gabriel Soria y está con nosotros. ¿Cómo no pensar en un tipo imprescindible, no? ¿Qué haces, Gabriel, querido?
Qué alegría estar con vos, Esteban.
Sí, la otra vez saliste por teléfono, sí. Tuviste esa deferencia y hoy estás acá.
Bueno, hermoso compartir un momento. Gracias por todo lo que dijiste.
Yo pienso eso, Gaby, porque sos un tipo extraordinario y sabes que te conozco y te quiero mucho y me considero tu amigo, pero lo que haces por el tango es extraordinario. Sos un amplio difusor y un tipo que permanentemente está en la búsqueda de los nuevos materiales, en la búsqueda de los viejos materiales y rescatando tangos y músicos de los archivos más recónditos de la historia de este hispa, ¿no?
Bueno, porque en realidad nunca fue un hobby para mí, claro, coleccionar discos, sino que fue una manera de vivir.
Claro, sí,
y
sí.
Y empecé,
sí,
a través de los discos y de encontrarme con el pasado, uh-huh, grabado de alguna manera o con el testimonio que quedaba en alguna cinta, ya te digo, en algún acetato, en algún disco o en algún documento, y encontrarme con ese pasado y casi como adueñarse uno un poquito de ese pasado para descubrirlo. Uh-huh. Entonces nunca fue un hobby, siempre viví con los discos, conviví con los discos.
Claro, pero vos sos un chico joven, digamos, de nuestra juventud,
sí,
de los 50,
claro,
digamos. bueno, 60 en mi caso, ya ahí, recién pasado los 60. Pero digo, de chico te agarró toda esta cuestión, ¿cómo era? ¿La familia, tu viejo, tu vieja? ¿Cómo es que te apasionaste tanto por esta cuestión del tango visceralmente, digamos?
Y todo llegó a través de la radio. Fíjate qué lindo estar hablando bien en la radio
de esto
y estar hablando en un edificio histórico como es este.
Claro.
Porque la radio fue para mí la primera forma y la ventana abierta hacia todo este conocimiento, ¿no?
Sí.
Escuchando programas de radio, escuchando voces, esperando el fin de semana tal conductor.
Ajá.
¿Viste?
Ajá.
Es hermoso eso. Por eso también creo tanto en el respeto con los oyentes cuando vos haces un programa, uh-huh, porque te esperan.
Claro. Claro.
El oyente espera encontrarse con X voz que le estás ofreciendo tal cosa. Y yo esperaba un fin de semana encontrarme con Héctor Hernier en la radio.
Uy,
que tenía
Héctor Hernier,
un programa, claro, radio municipal, claro, los domingos a la tarde.
Héctor Hernier nos presentaba cuando a mí me tocó participar en la Orquesta Folclórica Municipal que dirigía el maestro Osvaldo Requena, año 82-83, y
claro,
nos presentaba Héctor Hernier.
Sí, un gran coleccionista y un hombre que sabía mucho, no solo del viejo tango, sabía todo, pero sabía mucho también de la actualidad de ese momento, ¿no? La década del 80 y poquito de los 90. Así que a través de la radio empecé a buscar discos. Por supuesto, mi mamá y mi papá me apoyaron inmediatamente, pero yo creo que creyeron que era un hobby del nene que, bueno, se va a distraer con los discos,
claro,
mientras,
claro,
tanto.
Claro.
Por supuesto que estudié, hice la secundaria, después hice la facultad, pero en ese periodo de primaria a secundaria,
sí,
comenzar a buscar discos era una cosa rara.
Claro.
Poner avisos en una revista, que no está más, por eso la puedo decir, segunda mano.
Sí.
Y yo ponía avisos ahí.
Para,
claro, comprar, para comprar discos.
No te puedo creer.
Yo ponía avisos y me llamaban.
Sí.
Y yo no tenía teléfono, entonces llamaban a una amiga de mi,
claro,
de,
claro,
mi mamá,
claro,
y yo llamaba a la amiga de mi mamá y me pasaba 5 o 6 teléfonos. Bueno, ahí hablaba, bueno, voy a ir tal día, y después aparecía mi mamá y yo.
Claro.
Entonces,
claro,
la gente decía a mi mamá, bueno, pase, vea los discos, no, los va a ver él.
Claro, y vos eras un gurrumín.
Y era el experto, era yo.
Claro,
ahí.
Claro, claro, obvio.
Bueno, ahí empecé a meterme en el mundo del tango y del tango. Además, ya lo conocí a través de la radio, pero después lo empecé a conocer a través de las grabaciones. Y lo más lindo de todo esto, llegando a lo que vos hablaste, a lo que hoy uno puede hacer desde la presidencia de la academia,
sí,
que es un honor enorme poder presidir una academia nacional del tango en nuestro país, o dirigir artísticamente el Festival de Tango. De ahí para acá es darle la mano, abrazarlos, charlar con aquellos grandes artistas que yo admiraba en la etiqueta del disco.
Claro.
Para mí eran un nombre en una etiqueta.
Claro.
Y después, claro, tuve la oportunidad, en muchos casos, menciono a uno, Alberto Podestá.
Claro.
De no solo, claro, charlar con él, sino de poder hasta trabajar con él.
Claro, claro. Sí. Bueno, después ahora en un ratito vamos a hablar de esta especie de paternidad postiza que tuviste con el queridísimo, tu padre adoptivo, que fue Horacio Ferrer, ¿no?
Sí,
y Lulú Micheli, su mujer, sí, ambos que han tenido con vos una relación extraordinaria, y siguen teniendo, por supuesto, una relación extraordinaria, ¿no?
Sí, por supuesto. Horacio ha sido inmenso en todo y nos ha dejado también. Uno lo extraña, ¿no?
Sí, pero mucho.
Pero esos grandes, sí, vacíos que dejan aquellos que se van, como el caso de Horacio, en el caso de él está presente en lo cotidiano. Entonces el vacío es menor.
Ahora vamos a hablar de eso. Y hablando de poetas y hablando de una extraordinaria poeta, acá Miriam Martino puede regalarnos, por ejemplo, una fina estampa, tal vez.
Sí, como no, vos sabés que escuchaba lo que comentaban y pensaba toda mi temática con el tango y el folclore.
Sí.
A lo largo de mi carrera, porque había un momento cuando empecé a cantar que querían que hiciera o tango o folclore.
Sí.
Va, querían. Es decir, para producir un disco. Y yo estoy enamorada de muchos tangos y de muchas claro. canciones de nuestro folclore. Entonces, claro. y bueno, acá en el disco está eso, ¿no? En el disco que está saliendo.
El disco se llama como Miriam.
Voces en mi canto.
Claro.
Eladia, Violeta y Chabuca. O sea, no pude nunca tomar esa. Y en una época en la que cantaba con poetas como Armando, Tejada Gómez y Héctor Negro, a veces me decían, Héctor decía, vos tenés que cantar música ciudadana. Y Armando, tenés que cantar folclore. Y yo no puedo. Claro. Estoy ahí, me amo ambas cosas.
Claro, pero además, bueno, ahí vos lo decís, ¿no? Voces en mi canto, el valor de la poesía y de estas poetisas, de estas poetas extraordinarias,
sí,
¿no?
Sí.
Además, tu primer espectáculo, uno de los primeros, había sido un homenaje a Atahualpa, o sea que ya ahí tenías una pata.
Sí, sí, hice un homenaje a Atahualpa. Hice un espectáculo que se llamó El Tango y su Gente, que era un recorrido desde el comienzo, bueno, por ahí, hasta nuestros días, con diferentes. Y sí, hice también un homenaje a María Elena Walsh. Siempre también. Los cantautores me. Así, poetas, ¿no? Cantautores, poetas. Como no he sido una. Compositora y autora, buscaba aquellos por los cuales me sentía representada.
Ajá.
En el disco está también coinvitada Teresa y Nahuel.
Bueno, ahora hablamos de eso también, claro.
Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa paseas. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en tu andaranda reluce la cera, la andaranda.
Eso, Esteban, qué lindo.
Te lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que he de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en tu andaranda reluce la cera al andarandor.
Muy bien, Miriam. Miriam Martino y de Chabuca Granda, fina estampa. Qué bien.
¿Sabes que se la escribió a su padre esta canción?
No me digas. Sí. Mirá.
Y yo la canto porque se la canto al mío también. Claro. Esto es lo que me pasa con las canciones.
Ahí va. Qué linda manera de homenajear a un padre, ¿no? Y hablábamos de tu padre adoptivo, el querido Horacio Ferrer.
Me sumo en un aplauso a la a extraordinaria versión que ha hecho Miriam recién con vos.
Qué lindo,
muchas,
¿no?
Gracias,
Gabriel. Estampa, ¿no?
Muchísimas gracias.
Qué delicadeza poder cantar así.
Muchas gracias.
El que estás escuchando es Gabriel Soria, nuestro gran amigo, difusor, periodista, como conductor, presidente de la Academia del Tango, director del Festival de Tango de Buenos Aires y gran amigo. hablábamos de su padre adoptivo porque Horacio Ferrer y Lulú Micheli, lo adoptaron. ¿Cómo era? ¿Los domingos la raviolada o...?
Bueno, Horacio tenía sus horarios, sí, después del mediodía, pero claro, todos los domingos nos reuníamos en casa, ajá, en la escuela de Corrientes, a las 7:30 de la tarde, y, ajá, hacíamos una hora y media, no más de dos, de trabajo. Eran, mira, reuniones de trabajo. Ajá. Ahora, ¿cómo eran las reuniones de trabajo con Horacio?
Sí, claro.
Era, bueno, era preparar una mesita con un tecito, claro, con algunas galletitas, dulces y la charla.
Y la charla.
Entonces, esa reunión se planteaba mientras subíamos en el ascensor al cuarto piso. Sí. Me llegaba a casa y mientras subíamos... él iba sacando de sus bolsillos papelitos chiquitos porque decía que las grandes ideas se escribían en papeles muy pequeños.
Claro.
Bien. Y entonces aparecía ahí un poco el trabajo que íbamos a hacer ese día o el tema, ¿no?
Claro, en esa época él era el presidente de la Academia Nacional del Tango y vos eras el vicepresidente.
El vicepresidente.
Claro, claro.
Entonces, ocurrió durante muchos años, gracias a Dios, esto. Creo que casi 15 años que nos juntábamos. Y cuando, sí, a veces ocurría que de pronto yo iba al Hotel Alvear, donde vivía Horacio, claro, y nos juntábamos en el hotel. O por ahí nos juntábamos un sábado en el hotel o en el día de semana. Pero a él le gustaba los domingos venir a casa porque podíamos escuchar discos.
Mm. Bien.
Entonces de pronto decía, bueno, yo... ¿Te acordás que había un dúo de folclore, Arbós Narváez? Sí, acá tengo los discos. Y sacábamos los discos,
claro,
y
escuchábamos. Cualquier cosa que él se refería, vos lo tenías.
Claro, y a él le gustaba esto de, claro, empezar a bajar cajas, ah, o subir escaleras, claro, para encontrar una grabación. Y en ese tiempo hicimos mucho, programamos y armamos el Museo Mundial del Tango.
Bien.
Entre el año 2002 y el 2003. Lo inauguramos en el 2003, en diciembre. Así que todo ese año el trabajo en casa fue preparar el museo.
¿Ese museo dónde está, Gabriel?
En la Academia Nacional del Tango, en la sede, que es Avenida de Mayo 833.
Arriba del Tortoni.
Arriba del Tortoni.
Para los que ubican en la Avenida de Mayo, es un lugar emblemático, ¿no?
Sí, es un museo que está abierto de lunes a viernes de 13 a 19 horas.
Ajá.
Y el museo tiene más de 1000 objetos, fotos, partituras que se pueden ver, que forman parte del acervo cultural del tango y de la música. Están los dos bandoneones que pertenecieron a Aníbal Troilo. Mm.
A la pelota.
El que tenía Raúl Garelo, que lo donó, sí, en el 2006, y el que tenía Osvaldo Piro, que lo donó el año pasado.
No te puedo creer.
A la academia. Mirá. Y los dos se tocan, ajá, los dos están
en función de
perfecto
bien
estado para... Sí, de hecho, una vez por mes invitamos a un maestro para que lo pueda tocar.
Claro. Mirá qué bueno eso. Y se hace un concierto ahí en la academia.
Se hace un concierto.
Porque alguna vez se hizo en el Maipo. Yo recuerdo que hubo una presentación donde con un bandoneón de Troilo tocaron un montón de bandoneonistas, que fue algo extraordinario.
Claro, bueno, eso fue una idea que se me ocurrió a partir de el bandoneón de Pichuco que tenía Garelo.
Ajá.
De hacer una producción que primero empezó siendo un disco.
Sí.
Troilo compositor, convocando a 14 maestros del bandoneón, para tocar un solo de bandoneón, un tango de Troilo, ajá, y en el bandoneón de Troilo.
Claro.
O sea, eran tres cosas.
Claro, tres,
no,
claro,
podía salir de ahí.
No podía salir de ahí, claro.
Y entonces, qué cuando bien terminamos de hacer el día que vino a grabar Leopoldo Federico a los estudios IOM,
sí,
Leopoldo terminó de grabar y me dijo, su che bandoneón, y me dijo, lo vas a presentar esto, ¿no?
Uy, no sabía. Claro, no se me había ocurrido.
La verdad que no sé, Leopoldo, no... Yo hasta ahí sabía que iba a producir el disco,
claro,
y que lo iba a editar yo. Eso sí tenía una idea, lo edité yo, de hecho. Pero dije, no, la verdad que... Pero esto lo tenés que presentar. Y entonces yo le dije, si yo lo presento en un teatro, ¿vos venís?
Claro.
Por supuesto, vamos a ir todos, me dijo.
Bien.
Y entonces...
Y te lleva a todos los muchachos.
Te lleva a todos los muchachos y hicimos el Teatro Maipo. Hicimos 5 funciones.
Claro. Yo fui, me acuerdo de haber ido, fue un espectáculo extraordinario.
Ah, maravilloso, hermoso. Inolvidable, ¿no?
Inolvidable.
Con 14 maestros tocando 14 solos de bandoneón.
Ah, claro. Como también fue inolvidable el festejo que hicimos en el Maipo cuando Horacio cumplía 80 años. Horacio Ferrer cumplió 80 años y lo festejamos en el Maipo. Un montón de artistas fuimos me incluyo, fuimos a tocar allí, a participar, y fue algo inolvidable, precioso.
¿Vos sabés que fueron 32 artistas? Yo miro ahora el catálogo que hicimos.
Sí.
Y es imposible volver a reunir a esa cantidad de artistas.
Qué bárbaro.
Fueron 3 horas y media.
Sí.
Lo que pasa es que qué poeta también.
Claro.
Él, ¿no?
Sí, pero...
Yo lo que pasa es que siento que hay determinados, por eso digo, poetas, pues no son solo autores o compositores. En el caso de Ferrer, claramente era un poeta, pero es difícil a veces reunir poesía en la música y en la palabra, ¿no?
Uh-huh.
Y Ferrer sabía con quién reunirse para lograrlo también.
Claro.
Cuando la musicalización, ¿no?
Y sí. La dupla con Piazzolla es una dupla como Maradona y Messi,
claro,
¿no?
Jugando
juntos, haciendo jueguitos.
Aparte, a Horacio le gustaba componer una obra integral con un músico. Él quería de pronto encontrar un músico para hacer varias obras.
Claro.
¿No? Entonces, a él sí le pasó con Héctor Stamponi y con Garelo.
Bueno, claro.
Digamos, además de Piazzolla, quien más compuso después de Piazzolla es con Garelo.
Con Garelo, ¿no? Claro.
Hicieron muchas cosas. Y aparte eran como hermanos.
Claro.
En ese sentido.
Mirá.
Y en esas tardes que vos recordabas de los domingos, era magnífico porque no solo escuchábamos discos, armábamos museo, después armamos una colección para Odeón de 1001 tangos.
Uf.
Eso fue algo que también hicimos, una colección de CDs con 1001 tangos archivo de Odeón. Y después ideas para la academia, de pronto cosas que... se iban ocurriendo en la semana y que lo veíamos ahí. Y después de esa hora y media o dos, nos íbamos a comer con Lulú, por supuesto.
Claro, por supuesto.
Así que el domingo terminaba.
Terminaba siempre
entre las 7 de la noche y las 12, terminaba con una comidita.
Claro, porque ellos súper noctámbulos, o sea que la cena seguramente empezaría 11:30, 12, claro.
Sí, por ahí no tan tarde, pero claro. De pronto a las 10, 10:30, pero. Sí, y aparte la cena era una continuidad de todo,
claro,
¿no? Porque
claro.
La charla con Horacio siempre era tan magnífica, tan...
Sí, tan enriquecedora, ¿no?
Enriquecedora.
Qué personaje tan entrañable. Estás escuchando a Gabriel Soria, un gran difusor de nuestra música, un gran tipo, ¿cómo calificarlo con una sola palabra? Digamos, te diría que un artista del tango. Claro, porque ahí. Aunque no toques... Pero todo lo que haces es artístico, porque estás salvaguardando nuestra música,
y que es tan
nuestros
importante,
personajes.
¿No?
Lo que haces es realmente valiosísimo. Y aquí también está Miriam Martino, que es una extraordinaria cantante y actriz. Y ya que estamos hablando de tangos, si bien no es de Horacio, pero podríamos hacer un Yuyo Verde, ¿qué le parece? Ya
vamos,
que yo
maestro.
Estoy tomando mate, porque tomo solo hoy, porque ni mis compañeros...
Déjame que yo ni te recuerde, trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón, igual que en un tango. Y este llanto mío entre mis manos y ese cielo de verano que partió.
Muy bien, Miriam, ahí vamos. Muy bien. Yuyo Verde.
Me di el gusto de cantarlo, Miriam, con Esteban Morgan.
Bueno. No, y me di el gusto de acompañarte. Che, bueno, vos que estás del otro lado, tal vez sos el único privilegiado, uno de los pocos privilegiados en el país que va a hacer un asado esta noche. O bien, si sos más modesto como nosotros, cambiar la yerba. Pero no te vayas, mira, estamos con Gabriel Soria y con Miriam Martino, dos personajes extraordinarios, grandes amigos. ¿Cómo te lo vas a perder? Volvemos enseguida.
Hasta las 19, Esteban Morgado está en Nacional Folclórica.
Bueno, y acá volvimos. Gracias por quedarte. Hoy estamos gracias a María Santillán en la operación técnica, a Diego Rosato, como siempre, el mago de la consola y de la radio, y la querida Marisa Ruibal en la producción, como siempre, una diosa, grandes compañeros de laburo que hacen que esto sea una felicidad absoluta, estar de este lado tomando un matecito y compartiendo esta charla con estos amigos entrañables. Miriam Martino, gran cantora y actriz, que ahora nos vas a contar también de tu laburo como actriz, la cantidad de cosas que has hecho, premios que has ganado, o no, el premio Hugo, ¿no? Y tantos otros. Y el querido Gabriel Soria, que como decíamos recién, es uno de los imprescindibles de nuestra música, de nuestro tango, de nuestra música popular, director de la Academia Nacional del Tango, por lo tanto del Museo Mundial del Tango, que está dentro, ya cada vez vamos sumando títulos. Vamos sumando títulos acerca del tango y su cantidad de vericuetos y de lugares extraordinarios para conocer. Creo que es un lugar para conocer, la Academia, ¿no? Sí, es un lugar tan extraordinario, tan lindo.
El edificio, el palacio que pertenece a la Academia, tiene 3 pisos. Sí. Ahí es Avenida de Mayo 833. Ahí tenemos el museo en el primer piso. Todo lo que es el segundo piso son salas para que estamos dando clases de baile en este momento.
Bien.
Y en el tercer piso está el archivo. Claro. De modo que está la biblioteca, la discoteca, el sector de documentación. Todo eso está abierto diariamente de 14 a 21 horas.
Bien.
Y el
¿La
museo,
entrada es gratuita o hay que pagar alguna
El museo
alguna
tiene
cosita?
Un pequeño bono contribución.
Ajá.
Y lo que es el archivo, no, el archivo es de consulta gratuita.
Bien.
Y después tenemos, y a partir de este año comenzamos a hacer con un querido grupo de maestros bailarines, Bailar en la Academia, que es una innovación que primera vez pusimos, que es bueno tener durante todo el día clases de baile, seminarios por grandes maestros en la Academia del Tango.
Che, ¿y puede ir alguien a comenzar el baile en el tango? ¿Puede ir alguien de ser un patadura como yo, por ejemplo?
Vamos juntos. Claro. Sí, porque tenemos para principiantes. Para el que no sabe nada, quiere, pasa por la puerta y dice, quiero bailar tango. O también para aquellos que quieren especializarse en algo, en algo específico,
sí.
Ahí hay seminarios. Entonces es para avanzados o profesionales, ¿no?
Claro, mira qué bueno.
Pero está ahí para todos los gustos.
Y el tango asociado al baile, ¿no? Como el baile como punta de lanza y las milongas en todo el mundo, ¿no? Qué fenómeno extraordinario.
Sí, el fenómeno también de la expresión bailable de aquello que pensaron los poetas y los músicos, porque en la época donde comenzó a aparecer la mayor cantidad de poetas que hoy estamos recordando y homenajeando, recién has cantado, Miriam, a Homero Expósito, ¿no? Pero escribían pensando en el baile.
Ahí va.
O sea, escribían, el poeta escribía frases tan profundas como las que ha cantado Miriam de Yuyo Verde o Naranjo en Flor, o Mansi, sí, con sus tangos, pero cuando estaban con el compositor musical, escribían pensando en que eso iba a ser bailable.
Claro, claro.
Entonces, toda la época estuvo ligada al baile, ¿no? Como dice Sergio Pujol en su libro La Historia del Baile, en ese momento, en la década del 30 y 40, el mundo danzaba. ¿Por qué no la Argentina seguir danzando? Claro. Si en Estados Unidos se bailaba jazz y en Europa se bailaban los valses de Strauss y la música ligera.
Claro.
Y acá se danzaba con el tango. Entonces, este baile de pareja abrazada, tan curioso.
Sí, con tanta sensualidad y con tanta...
Claro. Y que parece tan improvisado, pero que además tiene sus códigos.
Claro, claro.
Está acompañado por todo un movimiento musical y literario.
Claro.
Que son los poetas y los compositores.
Claro.
Y los directores de orquesta, ¿no?
Claro, porque tenés tanto para agarrarte del tango, ¿no? Por un lado, como vos bien decís, el baile, por otro lado, la poesía, si querés pasarte una temporada leyendo poetas y tratando o disfrutando de lo que han escrito, y luego los músicos, y luego los diferentes estilos, y luego
los cantores, las cancionistas.
Los cantores, ahí vamos, ¿no? Sí. O sea, por el lugar donde quieras meterte al tango, tenés para, como decimos siempre, para ser dulce, ¿no? Para pasarte.
Sí, e inclusive también es muy interesante cómo a lo largo del tiempo del siglo XX los artistas han crecido en el estilo.
Uh-huh, claro.
Vos tomás a Pichuco Troilo, por ejemplo, y desde la década del 40 hasta sus últimas grabaciones a comienzos de los 70, siempre fue Troilo, pero el sonido cambió, los matices cambiaron, la forma de decir esas frases cambiaron, porque Pichuco también sabía que tenía que evolucionar como evolucionaba el tango, ¿no?
Pichuco, además, siempre contó con unos arregladores extraordinarios, ¿no?
Sí, totales.
Entre otros, Astor Piazzolla, nada menos.
Sí, ahí se dio, en el caso específico de Troilo, como en otros maestros, pero en el caso de Troilo, que él tenía sus arregladores orquestadores, uh-huh, como Piazzolla o Argentino Galván o el mismo Garelo, pero el que terminaba de definir ese arreglo era Troilo.
Claro, sí, sí.
Porque él podía borrar la mitad del arreglo que le traía el otro maestro, porque por eso la orquesta sonaba siempre a Troilo.
Claro.
Si no hubiese sonado un poquito a Piazzolla, un poquito a Spitalnik, poquito a Galván.
Claro.
No, la orquesta siempre sonó a Troilo, con el aporte de los que él quería que le escriban.
Vamos a escuchar en la voz de Miriam Martino. ¿Hacemos algo de Ladia?
Sí,
ya que
cómo no,
tu último trabajo se llama
Voces en mi canto,
Voces
el
en
Ladia,
mi canto, y ahí están
Violeta Chabuca. Y Chabuca.
Chabuca, Ladia y Violeta, nada menos.
Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente, es esta mi ciudad, esta es mi gente y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me gasto los miedos, las suelas y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo, porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente. Te quiero, Buenos Aires, y a tu gente, y entre tu gente, sin querer, me encuentro. Te encuentro porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo, Buenos Aires, mi ciudad, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo, Buenos Aires, mi ciudad.
Muy bien. Ovaciones, ovaciones que pone Diego Rosato. Y qué lindo, Miriam. ¿Escuchaste a Miriam Martino cantando de Eladia Blázquez? Bueno, esa, Mi ciudad y mi gente, ¿no?
Mi ciudad y mi gente.
Qué temazo.
Qué temazo.
¿Conociste a Eladia, por supuesto, Gabriel Soria?
La conocí, la traté haciendo notas con ella. Y después me pasó algo muy lindo. En el año 2002 yo hice un ciclo de documentales, de 60 documentales para Canal Solo Tango, que se llamaban Los Capos del Tango.
Sí.
Que eran biografías de grandes maestros. Y yo venía charlando con Eladia para hacerlo, y de pronto ella no quería, no podía, un día no, otro día no, hasta que un día me dijo, sí, bueno, lo vamos a hacer. Y a partir de ese momento hubo una conexión diferente. Hicimos una nota muy extensa un sábado a la tarde en los estudios del canal. Estábamos solitos, el camarógrafo, Eladia, yo, estaba Cristina, justo.
Sí.
Y Eladia se sentó en el piano y empezó a hablar y a contar y a tocar y a cantar.
¡Qué bueno!
Y entonces, cuando terminamos, le dije, Eladia, usted le escribió a la ciudad de Buenos Aires de todas las formas, ¿no? Mi ciudad y mi gente. Siempre le escribió a la ciudad. A mí me gustaría que elija cuatro lugares de la ciudad, y el sábado que viene, después de las 11 del mediodía, salimos a recorrerlo con usted. Y me dijo que sí. Así que el sábado siguiente salimos a recorrer con Eladia y fuimos a cuatro lugares emblemáticos.
¿Te acordás cuáles eran?
Sí, sí. Bueno, uno fue donde estaba el tronío, en la calle Corrientes, casi Florida.
Ajá.
Porque ella había debutado cantando español en el tronío.
Sí, claro.
Entonces ya no existe más, ahora hay un kiosco en el lugar, pero ella quería ir ahí.
Ajá.
Y entonces después fuimos a caminar con ella por la calle Florida.
Ajá.
Y ahí, mira, acabas de cantar Mi ciudad y mi gente, se me ocurrió decirle, Eladia, ¿por qué no le ponemos un micrófono corbatero? Nos vamos a la otra punta de la calle Florida, y usted comienza a caminar por Florida.
Sí.
Y dice lo que quiera.
Ah, extraordinario.
Entre la gente, porque un sábado, claro, al mediodía, claro, mucha gente, ¿no? Y entonces hicimos eso, y Eladia, mientras caminaba por Florida, iba recitando, aunque me des la espalda de cemento,
claro,
me
claro,
mires transcurrir indiferente.
Vos, la piel de gallina, qué
sí,
va.
Sí, a mí también, porque me pasa algo con este tema. Yo siento la contradicción que Eladia que a mí por lo menos me transmite, que aunque me des la espalda de ese, es como, ¿qué voy a hacer? Te quiero, es algo mío.
Sí.
Y a mí me pasa que cada vez, y esto tiene que ver también con la identificación, por un lado con el folclore latinoamericano y por otro lado con el tango. Hace poco estuve en Entre Ríos, en Federación, y dije, es mi lugar en el mundo.
Ajá.
Me quedo acá, este silencio, los pájaros, no hay ruido, no hay coche. No hay, ay, sí, pero no ese ruido que te atormenta.
Sí, sí, claro.
El silencio está habitado por otro tipo de sonidos, ¿no?
Uh-huh.
A los 4 o 5 días comienzo a extrañar Buenos Aires. Entonces, es como una especie, como el amor, que es irrenunciable, que no sabes ni por qué lo elegís, porque sucede, ¿no? Y a mí me transmite eso, este tema. Me parece que la contradicción de todo lo que nos quejamos los porteños está en y el amor a su vez a ese lugar y a la gente.
Claro.
Porque acá está, si sos de Buenos Aires, si sos de capital, está tu gente.
Sí, sí, claro.
No, bueno, como eso, todo el corazón al sur ha escrito cosas.
Sí, sí.
Bueno, todo
sí,
tenía que ver con su geografía, ¿no? Que había sido Avellaneda y,
claro,
y Buenos Aires.
Claro.
Eran los dos lugares amados por Eladia.
Claro. Sí. Miriam Martino, y tu trabajo como actriz, digamos, se pone en juego a la hora de, obviamente, de interpretar estas canciones, que lo haces maravillosamente, pero digo, ¿encontrás que la actriz se puede, digamos, sumar a la hora de interpretar?
Sí,
¿te
muchísimo.
Sirve a mí, vivir un personaje que transita estas poesías de estas autoras en tu último disco tan extraordinarias como Violeta Parra, Chabuca Granda y Eladia Blas? Que
sí, te quiero decir que en el disco, porque no sé si lo llegaste a ver, está como director artístico, arreglador y director y productor artístico, quiero decir, arreglador y piano, Poppy Espatoco y 10 músicos de lujo.
Mira
hay
bueno.
En ese disco que no quiero dejar de mencionarlo, bueno. Aunque sea así a la sí. pasadita, porque es un lujo, no claro. es fácil. Yo participé incluso con vos, cantando con Lito Vitale y una gran orquesta, con el mismo Poppy, pero hacer un espectáculo completo y un disco completo con estos músicos ha sido un gran lujo.
Qué bueno.
Y bueno, llego a este disco y llego a este tipo de repertorio justamente por la actriz, porque yo de verdad, me doy cuenta de que lo comenté 2 o 3 veces ya en la charla, para mí cuando comencé cantando fue un inconveniente no ser cantautora y no estar, no es que no estaba definida, yo estaba definida, yo sabía que en cuanto a qué tipo de repertorio quería cantar, uh-huh. pero como las discográficas se exigían en ese momento, o realmente música ciudadana, o folclore, a mí eso me dificultaba mucho la necesidad de expresión que yo tenía en ese momento.
Ajá.
Y recuerdo que en esta misma radio, en programas de radio de acá, cuando empiezo a hacer revelación del folclore y qué sé yo, yo empiezo a estudiar teatro.
Ajá.
Me enamoro del teatro.
Mirá.
Pues yo fui a buscar teatro como un complemento quizás para el canto. Bueno, no sabía muy bien para qué, ahí fui. Y durante mucho tiempo no canté nada. Solamente actué. Fueron
Mirá.
Años, unos Ajá. cuantos años que hacía, tuve participaciones así en televisión, teatro, hasta que encontré un formato que me permitió unir ambos amores, que es, empecé a escribir libros, que son los que mencionaste hoy, a partir de un libro que armó mi maestra de teatro, María Esther Fernández, en donde pude unir el canto y la actuación en un homenaje a María Elena Walsh.
Ajá.
Y empecé a investigar la obra de aquellos cantautores que yo admiraba, poetas y necesarios, y que yo me sentía representada, y empecé a armar guiones con sus textos y sus canciones, uh-huh. sin poner una sola palabra mía.
Ajá.
Y ahí estaba el de Yupanqui, el Tango y su Gente, que tenía el libro también de Marina Durañona, que ahí había un personaje que había heredado una especie de boat, de
cabaret.
Ah. En donde la abuela había sido una señora que trabajaba en el guardarropas.
Ajá.
Entonces, a partir de esa, que ahora se había convertido en una sala de teatro. Entonces va contando toda la historia, ese recorrido.
Mira.
Empecé como a guionar, y entonces me permitió...
Claro.
transitar el material que quería.
¿Y esos eran unipersonales?
Esos eran unipersonales, se los llama igual, no sé por qué unipersonales, a pesar de que muchas veces tenía un músico en vivo.
Ajá, ajá.
Pero siempre como en un formato muy, digamos, minimalista, muy con un sonido austero, ¿no?
Ajá,
Y en esa dirección armé un espectáculo en el 2009 que se llamó Chabuca, Eladia y Violeta, con textos y canciones, muy teatral. Pero empecé a sentir profundamente la necesidad de volver a la cantante y hacer exclusivamente un material en donde hubiera canciones.
Bien.
Y empecé bien. A mirar el recorrido,
sí,
¿no?
Sí, 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 toda la vuelta.
Oh, Dios mío, claro. Tenía que vivir 500 años.
Estás escuchando a Miriam Martino, y aquí también con nosotros está Gabriel Soria. Y Gabriel, nos trajiste material.
Ah, traje un material, sí.
Nos trajiste material.
Para que escuchemos.
Vamos a escuchar algo que nos va a traer Gabriel Soria mientras nos ponemos de acuerdo con Miriam Martino a ver qué otra canción vamos a cantar. Vamos, dice el tipo.
Sí, claro.
Voy a acompañar, voy a tener el placer de acompañar a Miriam. ¿Qué podemos llegar a escuchar del material que trajiste, Gabriel
bueno,
Soria, querido?
Tiene que ver con este edificio histórico, con la radio, con esto que yo te decía fue para mí una pasión desde que comencé a reconocer lo que era la radio, ¿no?
Sí.
Y esto es, hace 73 años ocurrió en este mismo edificio.
Sí.
Aquí era un programa en vivo.
Sí.
Que se grababa, no con público, pero se grababa simulando un falso vivo.
Falso vivo.
Se claro. llamaba Ronda Musical de las Américas.
Ajá.
Era un programa para, de alguna manera, poder exaltar o vender a las orquestas del tango y a los cantores del tango a través de una muy afamada marca que se había instalado en la Argentina en ese momento, una marca de gaseosas. Y entonces auspiciaba el programa y se grababa un falso vivo, y esos programas no salían en Buenos Aires, salían en otro país. Y de otro país venían programas acá. Esa era la idea de Ronda Musical de las Américas, salían en toda Latinoamérica. Pero el conductor era Iván Casado, un gran locutor de esos años, y en esta versión que te traje está en vivo saludando a los amigos de América, Casado, y presentando a Miguel Caló, que era una orquesta muy conocida y que además tocaba mucho en lo que era en ese momento Radio El Mundo, ¿no? Este edificio era el edificio construido en el año 35 para Radio El Mundo, a imagen y semejanza de la BBC.
Claro, exactamente. Bueno, vamos a escuchar este material que nos trajo Gabriel Soria.
Muy buenas amigos de América, ¿qué tal? Desde la ciudad de Buenos Aires, Iván Casado los saluda al presentarles otro programa de Ronda Musical de las Américas que hoy les ofrece también el ritmo cadencioso del tango y la canción porteña. Para ello nos acompaña el popular director y compositor Miguel Caló y la celebrada cancionista Yola Jolie, con intervención también de la orquesta típica Coca-Cola. Miguel Caló comienza por ofrecernos uno de los clásicos de su repertorio bailable, el tango de dames, el buscapié.
A esto, Gabriel, ¿viste? Soria, esto es El Buscapié.
Hace 73 años en vivo aquí en la radio.
Acá, en este edificio.
En este edificio.
Qué
sí.
Increíble.
Y este es un tango de José Dames.
Extraordinario compositor.
Gran melodista, ¿no? Claro. Fuimos.
Nada, por ejemplo, fuimos, nada. Por ejemplo.
Este es un tango milonguero de.
Sí, sí, sí. Precioso, pero además lo que suena es orquesta.
¿Viste? Sí, sí, con dos micrófonos.
Claro.
Era,
sí, sí, sí.
Era
sí.
El auditorio de la radio, ¿no?
Claro.
Sí, y el locutor y esa forma tan pomposa de presentar,
claro.
Que era de acuerdo a lo que pasaba en aquellos años en la radio, ¿no? Todos hablando muy arriba, muy para este programa que, repito, no salía en Buenos Aires en vivo, sino que se grababa con un falso vivo y se mandaba al exterior.
Estás escuchando a Gabriel Soria, nuestro gran amigo, extraordinario difusor de nuestra música y proteccionista, te diría, proteccionista de nuestra música, presidente de la Academia Nacional del Tango, donde funciona el Museo Mundial del Tango, lugar a donde podés ir a disfrutar y a codearte o a regodearte o ambas cosas con parte de nuestra historia, donde hay más de 1000 objetos que han pertenecido a las grandes figuras de nuestra música. Lugar que podés visitar en la Avenida de Mayo.
833.
Horario.
Desde las 14 hasta las 20 horas está abierto el museo y está abierta la academia hasta las 21.
Muy bien. Y hemos hablado mucho de la Tierra de Uno. Y qué manera creo, mejor de homenajearlo cantando a María Elena Walsh, ¿no, Miriam Martino?
Sí, Esteban Morgado.
¿Por qué me duele si me quedo? Pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.
Serenata para la tierra de uno en la voz de Miriam Martino. Gracias, Miriam, gracias por haber venido. Lamentablemente ya no tenemos que ir, pero bueno, seguramente ustedes del otro lado han disfrutado tanto como yo de la presencia de Miriam Martino. Tu último disco, que se llama...
Voces en mi canto, Eladia Violeta Chabuca.
Con Poppy Espatoco.
Poppy Espatoco y artistas invitados.
Y artistas como invitados como...
Teresa Parodi y Nahuel Pianici.
Dos grandes músicos extraordinarios. Gracias, Miriam Martino.
A vos, Esteban.
Querido amigo Gabriel Soria, millón de gracias por haber venido. Es un lujo haberte tenido en el programa.
Al contrario, gracias a vos.
Gracias por todo lo que haces. Próximamente Festival de Tango. Y próximamente, en realidad, nos vas a presentar el sábado que viene en el Teatro Ópera de Buenos Aires, que vamos a estar allí con mi cuarteto, con Walter Castro, Quique Condomí y el Mono Hurtado, acompañando a María Graña, con la presencia de Ariel Ardit, Facundo Sarabia y figuras como Maximiliano Guerra y muchos amigotes que van a venir. Pero sobre todo vos, ahí presentando, tendremos ese honor.
Un honor para mí que me hayas convocado. La verdad que te agradezco mucho, Esteban, compartir ese momento, decir algunas palabras y sobre todo disfrutar, ¿no? Disfrutar de tu arte. Ahora sí quiero decir, admiro toda esta carrera, esta trayectoria que vos construís día a día desde la guitarra, desde la música y sobre todo desde el ser humano. Eso se ve en el escenario, se refleja en la música que uno escucha y fundamentalmente es lo que queda, ¿no?
Sí, sin
es
duda.
Lo que queda. Así que,
Gabriel, gracias. Querido, gracias por
haber
venido.
Quiero decir, solo que comparto lo que te dijo.
Ah, bueno, gracias, Miriam.
Pienso lo mismo.
Bueno, y a ustedes del otro lado, ya saben, el sábado que viene a la noche vamos a estar en el Ópera. Recuérdenlo y si pueden vayan porque creo que va a ser un... una linda juntada. Vamos a estar festejando los 20 años del cuarteto y allí estaremos con estos invitados de lujo y acompañando a María Graña, que por supuesto es maravilloso y es una delicia trabajar con ella. Bueno, gracias Gabriel Soria, gracias Mila Martino, gracias a mis compañeros Diego Rosato, a Marisa Santillane, Marisa Rival, y a ustedes, gracias por estar del otro lado. Nos encontramos, nos escuchamos la semana próxima. Un gran abrazo tanguero y buena semana.